Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en el que están Paco González, Joseba Larrañaga, Siro López, Elías Israel, Dani Senabre y Luis García. Es un gran equipo de comentaristas, el de esta noche en el partidazo. Hemos abierto el partidazo con el documento que mañana publica en portada Marca. Es una carta firmada por los futbolistas y las futbolistas de todas las categorías del fútbol español. Dicen que piden la dimisión como presidente de David Zaganzo, presidente de AFE, y del secretario general Diego Rivas. Argumentan que no pueden tolerar que se ligue al sindicato con la corrupción, con sobornos a funcionarios públicos, con perjurios y con actitudes dictatoriales. Dicen que piden al resto de miembros de la Junta Directiva, que no son Aganzo y Diego Rivas, que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes. Y luego piden de manera explícita, queremos desde aquí respaldar la figura de nuestro compañero Fernando Brindes como un líder que aglutina el consenso entre nosotros y que representa mejor que nadie los valores que nunca debe perder nuestro sindicato. Más contundente no puede ser la carta que publica, insisto, Marca en portada. No sé si ha salido ya la portada. Juan Ignacio Gallardo, director, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Ya está? Sí,
ha salido ya la portada. Yo creo que ya está circulando por las redes sociales, sí.
Perfecto. Claro, se lo decía antes a Palomar, es una carta que firman los capitanes de primera y segunda.
A la que se han adherido aproximadamente el 80% de capitanes de primera y segunda. No la han firmado todos, no han mostrado su adhesión a la carta a todos. Algunos porque todavía se lo están pensando, otros porque no quieren pronunciarse por distintos motivos, bueno, algunos comprensibles. Yo he tenido ocasión de hablar con varios y conocer impresiones de bastantes de ellos, pero es una carta que secundan, es unas reflexiones que secundan, digamos, el 70%, el 80% de los capitanes, de los líderes de los vestuarios.
Y intuyo que Madrid y Barça están entre sus capitanes.
Me voy a limitar a comentar solo los que he podido hacer públicos, que entre ellos está el Barcelona, sí. Está el Barcelona, sí, puedo decir que secunda la carta. No voy a dar detalles de quién sí, quién no. Eso le corresponderá hacerlo entiendo que a Fernando Morientes, que será el encargado de hacer llegar esta carta a la sede de Gran Vía de la AFE. Pero sí, por ejemplo, Gerard Piqué es uno de los capitanes del Barcelona que se muestra muy contundente en esta postura crítica contra Aganzo, ¿no? También es cierto que en este sentido, y quiero dejarlo claro, todos intentan mostrar un frente común, no que haya unas estrellas que lideren el proceso, que saquen la cabeza por encima de los demás, ¿no? O sea, hay nombres más mediáticos, menos mediáticos, pero bueno, casi todos ellos piden que sean considerados como frente común, no como estrellas que comanden esta situación, ¿no?
Mañana se publica esta carta en la portada del diario Marca, justo cuando hay una reunión de la Junta Directiva de la AFE. Esta carta será, o es una medida de presión, evidentemente, contra Ganzo y contra Diego Rivas, que no sé si conseguirá su objetivo. O sea, por nuestras noticias, no tiene la intención David Aganzo de dimitir.
Sí, yo creo que parece muy claro, ¿no?, que David Aganzo se está enrocando en la presidencia, pese a esta situación que cada vez se agrava más, ¿no? Y bueno, pues mañana son 15 o 16 testimonios bastante importantes los que llevamos dentro del periódico, en los que reclaman este cambio en la cabeza de la selección de futbolistas. No tiene intención de dimitir, tampoco sabemos cómo lo va a conseguir, porque yo creo que tiene una junta directiva que está completamente dividida. Vamos a ver la postura de los que no se han pronunciado ni a favor ni en contra, después de conocer todo esto, cómo actúan mañana, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no es mañana, con esa dimisión que se le va a exigir, yo creo que después de todos los acontecimientos la moción de censura parece inevitable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto supondría un proceso más largo, quizá de 2 meses o así.
Gracias, Juancho. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Y enhorabuena por la información. Mañana en la portada de Marca. Bueno, ya está en la portada de Marca. Es evidente que esta situación es insostenible. O sea no puede seguir así a Ganzo y Diego Rivas en esta situación.
Es que está hablando del 80%.
Claro.
Que es la que han firmado ya. Estábamos muy pendientes de Rubiales y de Tebas y Rubiales y
de repente ha salido aquí, explotado una mina aquí, antipersona.
No sabíamos que existía esta historia y de repente en cuanto ha saltado la chispa hemos visto que el incendio es ya vamos, irreparable, ¿eh? O sea que no atiende a ninguna lógica. Además es que los jugadores y el Marca incluso en su editorial no quieren ni esperar a que haya una sentencia con respecto al tema de esta semana. No, que no decida la justicia directamente, que decidan ellos, ¿no? Que se vayan ya.
Pero es que yo creo que la justicia es la que tiene que decidir si son inocentes o culpables, ¿no? Es que yo no entiendo muy bien cuáles son los cauces democráticos que se quieren llevar. Yo entiendo que lo que habría que presentar es una moción de censura y pedir la dimisión y tal.
Bueno,
pero es lo que está pidiendo. Ya, pero resulta que... No, es que todos los jugadores de primera y segunda división, bueno, a mí solo he escuchado que Piqué y algunos más. O sea, pero no sé si esos representan a todos, si han hablado con todas las plantillas, si es que no sé cómo funciona esto, pero me parece un poco de República Bananera, ¿no? Decir, bueno, pues ahora este no nos cae bien y hacemos una carta y pedimos la dimisión, sin saber si se ha hablado con todos los jugadores, si no se ha hablado, si está representado todos los jugadores de primera y segunda división. Es que no me parece muy democrático lo que se está haciendo.
Si eres presidente de la Asociación de Futbolistas y el 80% de los capitanes de primera y segunda están en contra tuya,
no tiene sentido seguir.
No puede seguir. Pero si dice que
la carta mañana sale, si no salen las firmas, porque dice Juancho que no salían las firmas, que solo ha hablado de Piqué y nos ha dado algún nombre Roberto, pero que en principio sale sin y que salen algunos testimonios de 14 o 15
jugadores.
Pero yo no sé si esos 14 o 15 jugadores son capitanes, representan a sus compañeros, es opiniones personales, es lo que no sé.
Hombre, yo supongo que si Piqué, por ejemplo, se adhiere, está representando a los afiliados del Barça.
Claro. Sí. Esto es así, no es Piqué, claro. No es Gerard Piqué a título personal, eso seguro que no.
Se supone que habrá, que dentro del vestuario habrá habido una conversación, oye, voy a firmar una carta contra Ganzo, y por lo tanto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Mano alzada.
Y eso se ha hecho en 24 horas en todos los clubes de primera y segunda división.
No, es que esto no tiene pinta de que son 24 horas, ¿eh? Claro. Porque ya el otro día, cuando faltaron Piqué y Ramos a la reunión de AFE y tal, esto debe venir de atrás, o sea, aquí se debe estar creando un caldo de cultivo dentro de AFE de meses, no de días.
Y sobre
no
todo
por
el contenido de la carta, que habla incluso de actitudes dictatoriales, que a mí es lo que más me ha llamado la atención.
Sí.
Es muy contundente la carta porque no solo dicen que no están de acuerdo, que eso lo pueden hacer o mostrar. No, es que instan a que haya una moción de censura y te dicen ya que quieren a Morientes, cosa que a mí me parece perfecta, pero es como muy insistente y muy contundente.
Sobre todo es premeditado. O sea, esto no es una cuestión que se les haya ocurrido en 2 días, es lo que decís, cuando ya tienen un sustituto al que apoyan y todo. O sea, aquí lo que quieren es que esto se vayan cuanto antes por motivos que parecen en bastantes casos personales y que aparezca otro que les cae bastante mejor y que les inspira más confianza.
Mira, una cosa. Está ya en marca.com. ¿Quién mejor que Morientes para representar a los futbolistas? Joaquín dice eso. Quiero mostrar mi apoyo a Fernando Morientes y a todo su equipo. Iborra, jugador de Villarreal. Con todo esto, la imagen de los futbolistas ha quedado muy manchada. Suso, jugador del Sevilla. Lo que necesitamos es un sindicato fuerte y unido. Mantovani, jugador de Las Palmas. Puedo decir que ahora mismo yo no confío en esta asociación de futbolistas. Linares, del Zaragoza, y así me parece que son 15 jugadores.
Entiendo la pregunta estatutaria de Siro, que a lo mejor tiene toda la lógica democrática de que esto siga sus cauces, pero yo la pregunta que me hago no es la estatutaria, es la lógica. ¿Tú por qué te quieres quedar en un sitio en el que te están dando una patada en el culo?
Claro.
Porque esto no es solicitamos una moción, no es corrupción, no sé qué, no nos representas, queremos a este. O sea, es que te están echando, aunque sea un 20%, están hablando de un 80%, pero es que aunque sea un 20%, ¿qué le ata a Ganzo a la presidencia de la AFE para quedarse después de esto? Es un rechazo manifiesto, o sea, es una oposición frontal de una parte importante de sus asociados.
y que ya decíamos hace dos días que la bola solo puede ir a crecer, solo puede ir creciendo. O sea, esto va creciendo y se está viendo, va creciendo cada día un poquito más. Ahora ya es muy, muy, muy grande, y por mucho que se enroque, yo creo que esto es un jaque mate para cualquier presidente.
Sí, sí, tiene pinta. A ver qué pasa mañana. Mañana es día importante. Mañana partidazo desde las 11:30 para contarles lo que pasa con la junta directiva del AFE, a ver qué dicen Aganzo y Diego Rivas. Yo solo quería decir que por lo poco que conozco a Aganzo, no me da el perfil de ser una persona
autoritaria,
autoritaria, maquiavélica, mala. O sea, te lo digo en serio, me estoy un poco sorprendido con esta animadversión que se ha generado en torno a la figura de David Aganzo, porque se le puede acusar de otras muchas cosas, pero yo, claro, yo no le veo en eso. Pero
es Aganzo, yo tampoco, o son los demás, ¿eh? Veo cosas raras. No
sí,
sé,
sí,
es
que... no sé, no sabía que Aganzo era Belcebú, de repente, aquí en el... En el sindicato, pero es tremendo, de verdad. No,
suerte que te dijo el lunes en el partidazo Diego Rivas que estaba muy tranquilo.
Sí,
que
no, sí.
Cuando Aganzo llega a AFE, empieza a quitar a los de Rubiales para poner a los suyos. Eso ya genera una división. Y claro, a los que ha ido quitando, más los que no ha quitado del anterior organigrama, pero siguen ahí y son amigos, de futbolistas, de capitanes, de gente importante, ¿verdad? Pues es que esto lleva más de un mes rulando, ¿eh? Pero más sí, de un mes tranquilamente. Sí, sí, sí. Ahora... La campaña relámpago pro Morientes, a mí es que me ha dejado alucinado. Nunca había visto una cosa igual. De no sonar a ser el candidato, el único.
Ahora, y que de puertas para adentro, o sea, la directiva mañana puede salir más reforzado todavía a Aganzo, porque va a nombrar dos cargos que ahora mismo están vacantes. Sí, que se supone que los va a poner de su cuerda, con lo cual la situación es más esprepéntica todavía, ¿no?
Pero mira, Aganzo tiene un sueldo que defender y Diego Rivas también. Pero la mayoría de los directivos, aunque sean amigos suyos, solo le van a votar por lealtad. Y yo creo que hasta por levantar le deberían de decir, mira, va a poner aquí porque sí, esto
sí,
es...
Sí, sí, tal cual. Ahora, vaya semana de partidazo, ¿eh? El lunes la portada de Marca saltó a las 11:00 de la noche también con lo de la acusación de cohecho para Aganzo. Y estaba con nosotros Diego Rivas, que también estaba metido en el ajo y habló ese día. El martes habló Aganzo en el partidazo. Y ayer, miércoles, dimos la noticia de Morientes y Morientes estuvo explicando durante 20 minutos todo lo que hoy han confirmado en esta carta los capitanes de primera y segunda. Y hoy hemos abierto con la carta del diario Marca. Una semana apasionante con este asunto. Y como van surgiendo las cosas en directo, nos acaban de llegar declaraciones de Messi a Mundo Deportivo y a Sport, a los dos periódicos catalanes, justo antes de que arranque la competición. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No está mal lo de Messi, ¿eh? Por ejemplo, en Mundo Deportivo se muestra contrario a las concentraciones y en Sport habla de lo de Setién, que decíamos antes.
Sí, empezamos por lo de Setién, porque Messi vuelve a insistir en que jugando como antes del parón no les alcanza para ganar la Champions, y se lo dice directamente interpelando a Quique Setién, que recordaréis se desmarcó de esta opinión de su capitán. Leo dice que quizás Setién lo entendió mal, pero reitera que así no pueden ganar la Champions si siguen disputando, jugando los partidos como antes del parón.
Perdona, Elena, cuando estás en el Barça y Messi dice, quizás lo entendiste mal, te deben temblar un poco las piernas, ¿eh?
Hay que decir que Setién dijo, y la frase es textual y también hay que tenerlo, dijo, no estoy de acuerdo con Messi.
Sí,
le preguntaron si él creía que había plantilla para ganar la Champions, que aquí viene el malentendido, porque Messi no se refiere a plantilla, sí, que yo estoy de acuerdo con Setién, que sí la tiene, sino que él habla del juego. Entonces, dijo Setién, creo que era una entrevista a Racú, dijo, no estoy de acuerdo con Messi, sí que hay plantilla, sí, y principalmente gracias a él, porque sí, está él, porque es Messi.
Pero no, que hoy Messi no ha dicho, quizá no me expliqué bien.
No,
ha dicho, quizá me entendió mal, sí, que es no, distinto.
Y precedido por una frase que es, todas las opiniones son respetables, pero yo he jugado a la Champions todos los años, como diciendo, tú no lo has jugado ni uno, sí, claro, y
la
sé que con ese nivel
vacas
de juego...
La
no...
portada de las vacas.
La portada de las vacas, es verdad.
Sí. Perdona, Elena, adelante.
Bueno, también cree Messi, y eso va a tranquilizar un poco a los culés, que este parón les puede beneficiar. Él dice que físicamente se encuentra muy bien, que estos días entrenando en casa le han servido para mantener la forma, y después pues que está deseando volver a competir, pero como la mayoría de sus compañeros se muestra reacio a las concentraciones, porque dice Messi que no le gustaría tener que separarse de su familia, de Antonella y de sus hijos, lo mismo que ya han expresado los dos otros capitanes del Barça. Busquets se lo dijo aquí en el partidazo y también Piqué en Movistar. Messi admite que será muy raro jugar sin público, con el campo vacío, y advierte a todos, a toda la plantilla, jugadores, a todos los equipos que deben seguir el protocolo a rajatabla, no confiarse porque hay riesgo de contagio en todas partes. Y para mí también es interesante leer lo que dice sobre el mercado, porque es un aviso a navegantes directamente a Vidal, con quien ya ha tenido alguna disputa dialéctica no hace mucho, y advierte Messi a los que fichan a la Secretaría Técnica del Barça que estén finos y acierten en este mercado que presume que va a ser muy raro.
Oye, Messi, yo pensaba ahora que el confinamiento iba a calmar las aguas, pero...
No, pero una cosa, Messi ahora cuando habla suelta dentelladas, ¿eh?
Flipa el nuevo Messi, es que nos ha acostumbrado a ser un tío que no decía nada y tal, y de repente ahora, claro, te lo tomas tan en serio.
Ya
tío.
Lleva un tiempo así, ¿eh? Que sí, está en plan presidente. O sea,
pero te lo imaginas muy tranquilo, ¿eh? Porque si
eso lo
hace Cristiano...
Eso es lo peor.
Si lo hace Cristiano otro, te lo imaginas medio enfadado y tal. A Messi te lo imaginas tranquilo diciendo, vamos a ver, Setién.
Sí, pero los villanos de las películas, Luis, siempre dan más miedo. El que está tranquilo y calmado,
claro,
a mí me acojona más que el que está gritando.
Por
y
eso.
Tal. O sea, que hay que ir con cuidado con eso. No es que Messi sea un villano, pero quiero decir,
bueno,
que
un poco
si
sí,
tomar
un poco
una
sí,
decisión,
un poco sí.
La
bueno,
tomar.
Pues esto es lo que hay. ¿Algo más, Elena?
Mañana a 9:30 se van a reencontrar Messi y Setién. A ver si el club difunde alguna imagen y a ver.
Bueno, hay distancia de seguridad, entrena su bola, tal. Sí. Estará Setién encantado con mantener la distancia mañana.
Seguro que cambia de opinión después de leer a Leo Messi.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Hasta luego. Pues esto es lo que dice Messi en Mundo Deportivo y en Sport. Y luego está lo de Fali. Es que no paran de pasar cosas. Yo de verdad, es un partidazo apasionante este. Me acaba de mandar un mensaje Cañete y dice, joder, ¿cómo está el programa? ¡Qué pasada! Está pasándolo mal por no estar en directo con nosotros.
Eso que no está él, eso te iba a decir.
Por eso te digo. Nuestro compañero Rubén López está en Cádiz. Hola, Rubén. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
A ver, cuéntanos lo de Fali. ¿Cómo está Fali? Porque creo que ya ha pasado los primeros test, ¿no?
Sí, ha empezado hoy el reconocimiento médico que va a completar mañana viernes, y ha pasado en el día de hoy los tests, se ha pasado el PCR y el test serológico, los dos que forman parte del reconocimiento médico, y es un paso importantísimo, evidentemente, ¿no? Porque ya ayer también anunciamos en el partidazo que el jugador ya pensaba en la vuelta, que lleva días trabajando con un psicólogo para intentar aliviar ese miedo que tiene al coronavirus, que lo sigue teniendo, las cosas como son, pero pues con el apoyo del vestuario, de su familia, del propio club, del presidente Manolo Vizcaíno, el jugador pues sigue dando pasos adelante y mañana va a terminar de completar ese reconocimiento médico, y si todo va bien, si evidentemente los tests se dan negativos y si el jugador sigue adelante en su preparación mental, pues incluso podríamos hablar de que la semana que viene Fali esté con sus compañeros en la Ciudad Deportiva del Cádiz, ¿no? Que sin duda es una noticia importante y que demuestra evidentemente que el miedo del jugador sigue siendo real, que lo sigue teniendo, pero que también su compromiso con el equipo y con sus compañeros y con el club pues también es muy importante, ¿no?
Yo estoy muy contento porque Fali dé este paso, porque pierda el miedo y porque la historia tenga este final feliz, entre comillas, y luego estoy acojonado porque como lo pille nos va a matar a todos.
Hombre, o sea, a ti y a Paco,
o sea, directamente pues viene a Madrid a por nosotros.
Ya el último día, cuando terminó la conversación contigo, una de las últimas frases era, a lo mejor vuelvo a entrenar en 15 días. Yo creo que ahí ya estaba viendo él que no es lo mismo estar encerrado en casa que estar encerrado en casa y cuando pone la tele esté entrenando Messi. Eso te va mellando. Sigue con el miedo y todo eso, pero vamos, a mí me han dicho que el lunes se entrena. Y, hombre, no hay que considerarle un héroe. En todo caso, eres solo los compañeros que han ido a entrenar antes que él y que le van a recibir con los brazos abiertos.
A mí me está chirriando esta historia,
¿Por qué?
Porque no entendí el primer paso que dio, respetándolo, por supuesto, pero no entendí el primer paso que dio y entiendo menos el segundo paso. Yo no sé cómo en una semana puede cambiar tan radicalmente un punto de vista que expuso de una forma tan vehemente y tan clara. Entonces, que pasa un mes y que te das cuenta y que ves y que a lo mejor y que, bueno, que las cosas van bien, que no hay tantos casos como esperabas, pero en tan solo una semana pegar un cambio tan radical...
Pero eso se va, la cabeza de Fali tiene un laberinto que no sigue caminos lógicos, es decir, o sea, es una cabeza fantástica porque es un tío que tiene una pinta de ser un tío extraordinario.
Yo no entro en cómo es como persona, no lo conozco.
Pero ahí arriba tiene que haber de todo, ahí arriba, imagínate.
Sí. Sí, pero si te da
pavor... Él mismo lo reconocía cuando lo entrevistamos. Sí,
pero si el lunes pasado te da pavor que puedas infectar a tu familia, algo que no te vas a perdonar en tu vida...
Bueno, pues poco a poco...
Ya, pero es que es una semana lo que ha pasado.
Pero
bueno,
que no es Fali, es Fali.
Algo le deben haber dicho.
Te lo pueden hacer ver de otra manera.
Por eso me está chirriando la historia.
Es propio de las personas así, que se dejan dominar por sus emociones, que cambian rápido, ¿no?
Más sencillo. Este hombre tenía miedo a volar, por ejemplo. Pues una semana antes de tomar el primer avión, seguro que decía, yo no voy a volar. Pero una vez que dijo, pues venga, voy a tratar de superar el miedo, ayudado por el psicólogo o por quien fuera, o por todos los que le rodean. Pues claro, pues no es que cambies en una semana, es un proceso mental y el hombre pues ahora ya, a lo mejor el martes que viene dice, ya no vuelvo, me he muerto de miedo al salir de casa. Pero oye, de momento lo ha superado. No.
Yo creo que ha sido un acoso y derribo por parte de Paco, de Juanma, del presidente, de todo el mundo.
Dicho,
venga va, callad ya, pesados, ya, venga va.
Sí, pero ante un planteamiento tan vital, tan, tan profundo... me extraña, o sea, me llama mucho la atención que se cambie la...
Era un planteamiento muy básico, o sea, al final yo creo que es lógico más o menos el paso que puede dar.
Yo creo que lo que dice Joseba, que tiene parte de razón, yo creo que el jugador también ha visto que lo que se está haciendo, ¿no? Que los controles, claro, los entrenamientos cumplen un protocolo muy exhaustivo, que el Cádiz también, por supuesto, lo está cumpliendo, lógicamente, y que ante eso, ante la evidencia de lo que se está viendo y cómo se está cumpliendo el protocolo, claro, pues al final te quedas un poco solo, entre comillas, en el sentido de que no vas a tener tampoco demasiado riesgo entrenando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Empezando con eso, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues la semana que viene, pendientes de Fali, que vuelve a entrenar. Hay clubes que están haciendo test. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Sí, para antes de empezar la fase 3 de entrenamientos, el próximo lunes, algunos, sobre todo los casos más sospechosos, los que todavía tenían anticuerpos, bueno, pues para la total prevención sí que han hecho esos test. Y como te digo, Juanma, a partir del lunes va a empezar la fase 3, que son ya los entrenamientos por grupos. Máximo 10 jugadores por grupo, siempre tienen que ser los mismos 10 jugadores, es decir, no puedes cambiar un día uno y otro día otro, para que siempre sean los 10, porque si hay algún caso positivo solo se aislaría a ese grupo de 10, no a los otros grupos. Si los equipos tienen dos parking, pueden citar a dos grupos a la vez. Si hay dos grupos, es porque tiene que haber dos campos, evidentemente. Cada grupo tendría balones diferentes, es decir, los balones de invierno, los rosas los tendría un grupo, los blancos los tendría otro. Los grupos deben de llegar con 15 minutos de intervalo. Puede dar el entrenador ya charlas técnicas, siempre en el césped, nunca dentro. Y pueden ir al gimnasio también por grupos, es decir, el grupo que ha entrenado, los mismos jugadores pueden ir, no mezclarse con los otros. Así que, insisto, a partir del lunes empezará ya esa fase 3, que se espera que dure aproximadamente unas dos semanas.
Perfecto.
Juanma.
Sí.
Morientes tiene entorno. Ya es,
sí, sí, sé lo que vas a contar. Adelante.
Vale. La carta viene, dice el entorno de Morientes, de las categorías no profesionales. Lleva toda la tarde dando vueltas por los grupos de WhatsApp. Las declaraciones de los capitanes de primera y de segunda son al margen de la carta. Le apoyan igualmente, pero algunos equipos de primera y de segunda aún no conocen la carta. Son dos movimientos diferentes. Y nos piden que lo aclaremos. Pues aclarado está.
Perfecto.
Es que era lo que a mí me extrañaba. Que, bueno, claro, pues también es verdad que según la información ya lleva varios días o varias esto, pero claro, me extrañaba que si estando cada uno en su casa, se han reunido hace 5 días, que ya los jugadores hayan votado y hayan, yo creo que tenían preocupaciones mayores que la de Aganzo en estos momentos los futbolistas de primera y segunda.
Vale.
Pero vamos, que las declaraciones de los capitanes son pone el marca. O sea, esa no...
Sí, sí,
hay más tutía.
Sí.
El caso Fali, Juanma, déjame apuntarte que me dicen que esta temporada, en algún partido del Cádiz que han tenido vuelo, no ha ido en ese avión. Se ha vuelto con el bus de los Utilleros.
Con la furgona del material. Bueno, pues oye.
Varias veces.
Era Bergkamp, ¿no?
Bergkamp,
Bergkamp era el jugador que tenía problemas y que incluso no jugó algunos partidos en Europa por no viajar.
Y se hacía 2.500 kilómetros en coche.
Sí. Esta es la voz de Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte o presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Pues el código de conducta que hemos firmado hoy va a ser un referente esencial para el mundo del deporte. El gobierno le da a todo el deporte en su conjunto un papel crucial en la desescalada y el fútbol como locomotora del deporte está haciendo un gran esfuerzo para que esa salida del deporte sea conjunta. Y creo que hoy hemos dado un paso más en este sentido.
¿Cuál es el paso, Alcalá? Que Tebas y Rubiales, que han estado juntos hoy otra vez, con mascarilla, guardando las distancias con Irene Lozano.
Buenas noches. Es un pequeño paso para el hombre, pero a lo mejor es un gran paso para el fútbol. He escuchado muchas tertulias y durante muchos años. Pero bueno, ¿cuándo va a acabar esta guerra entre la Liga y la Federación? Pero bueno, ¿cuándo estos hombres van a sentarse y van a hacer que estalle la paz? Bueno, pues ha ocurrido hoy, con la mediación de Irene Lozano, que, como repito cada vez que hablo de ella, es posible que no sepa si Bob Beamon cantaba o saltaba, o quién ganó el Giro de Italia del 93. Es posible que eso no lo sepa, pero que está demostrando ser una presidenta ejecutiva del Consejo Superior de Deportes, como hacía años que no ocurría. Bueno, ¿qué ocurrió hoy? Pues esta mañana, muy temprano, Irene Lozano sentó... Irene Lozano, que estaba hasta el mismísimo gorro del comportamiento público lamentable e impresentable de Luis Rubiales y de Javier Tebas, les ha sentado a primera hora en una mesa en el Consejo Superior de Deportes, ahí cerca de la ciudad universitaria, en una mañana lluviosa de Madrid, y seguramente para bochorno de ambos, les ha hecho firmar un código de buena conducta. Los dos sentaditos firmando un código de buena conducta. Es como cuando en el instituto el director del instituto o el jefe de estudios, si hacías una, pues te llamaban, te sentaban allí y te decían que ni una más. Bueno, pues hoy Irene Lozano les pidió a los dos que ni una más. ¿Se comprometen, Juanma, Tebas y Rubiales con la firma de este código? Un código de buena conducta. Escuchad, porque la verdad es que parecen los mandamientos. Practicar el diálogo. Actuar con honestidad.
Caramba.
Resolver de forma amistosa todos los conflictos.
Me vendría bien para el tertulión el código este. Sí.
Para los domingos. Ejercer el respeto mutuo y la mesura en las declaraciones en medios de comunicación. Practicar la transparencia.
También.
Y el último punto... comportarse de forma ejemplar en público, dice este séptimo punto del acuerdo.
Es imposible.
Esto es complicado para
nosotros. Es muy difícil.
Comportarse de forma ejemplar en público porque les está viendo toda la sociedad y son modelos para próximas generaciones de directivos.
¿En serio? ¿Le ha hecho firmar eso?
Sí. Siete puntos. Está en nuestras redes sociales, Paco. Siete puntos de un código de buena conducta. Comportarse de forma ejemplar en público porque son un modelo de cara a la sociedad.
Esto es como cuando vuelas a Estados Unidos que te dicen que firmes que no vas a poner una bomba y que no vas a...
Sí, si eres terrorista,
si eres terrorista
o traficas con drogas.
Eso es.
Sí, no, bueno, pero esto parece más...
No, es que es una chiste. Sí.
La riña de dos chavales de 12 años que se han peleado.
Sí, claro. No, bueno, esto lo que es, Paco, es una presidenta con mando en plaza y con ganas de hacer las cosas bien y que es, como digo, presidenta ejecutiva, no es Kia, ni hace cosas y toma decisiones.
¿Kia? ¿Qué es Kia?
No, esquía. Esquía.
No esquía.
No, que no esquía.
¿Qué tendrá que ver esquía aquí?
Que antes había una presidenta que se tiraba slalom abajo y ahora hay una presidenta que toma decisiones y hace cosas.
Ahora toca zumbarle a Rienda.
No estoy de acuerdo, efectivamente. A ver si de que se llevaran mal Tebas y Rubiales tiene la culpa María José Rienda.
No, pero de arreglarlo o de arreglarlo.
Es que lo que es lamentable es que tenga que arreglar a alguien lo que tienen Tebas y Rubiales.
Por supuesto que es lamentable.
Pero este papel arregla algo, por supuestísimo que es lamentable.
Pero aquí está una persona que representa al gobierno de España, que es la nueva presidenta, que lleva 4 meses en el Consejo, que estaba hasta el gorro de un comportamiento lamentable e impresentable de Tebas y de Rubiales, que os habéis cansado de denunciar en tertulias en los últimos 7 años y que les ha hecho firmar, como si fueran dos niños malos, un código de buena conducta. Qué vergüenza debería darles a los dos.
Pero este código
que te hagan firmar esto.
Esta es la misma que hace 4 meses estaba aprendiendo a hacer la O con un canuto, ¿no?
Vamos a dejar eso. Ha aprendido muy bien.
Y nada, han firmado los dos niños malos que a partir de ahora van a ser buenos o prometen ser buenos. Y cuando no eran ni siquiera las 11 de la mañana, se han ido del Consejo Superior de Deportes, se han dado así un golpe con el codo. Tebas iba con mascarilla azul. Mascarilla quirúrgica azul y Rubiales iba con la mascarilla esta blanca que regala Díaz Ayuso en el barrio de Salamanca.
No, Díaz Ayuso la regala en toda la Comunidad de Madrid.
En Usera también, ¿eh?
En toda la Comunidad de Madrid. No tengas mala baba con eso, ¿eh? Díaz Ayuso la regala en toda la Comunidad de Madrid. No, es que
luego ya le entras al trapo.
No, porque entro. Porque no soporto a los sectarios ni de un lado ni de otro.
Pero si lo hace, va a provocar.
Pues mira, me ha provocado.
¿Ah? Lo ha conseguido, ¿eh?
Lo ha conseguido. Hombre, no, es que vamos a decirla. Si solo no se nos pide que digamos verdades. Es muy fácil. Nos podemos trabar, nos podemos equivocar, pero vamos a decir verdades. No la da solo en el barrio Salamanca, la da en todo Madrid.
En todo Madrid, efectivamente.
Sí, pero tú has dicho solo en el barrio Salamanca. Con la mala leche que te caracteriza.
Exacto.
Efectivamente.
Pero lo tienes muy fácil, ¿eh? Sí. Cuando no la quieras, lo tienes muy fácil, ¿eh?
Es Alcalá, que como vive en un barrio pobre, ahí no la llega.
Efectivamente.
Pero no dijo solo, Dijo en el barrio Salamanca.
Sí, sí.
Bueno, mira, si la culpa, no, no la líes más.
La culpa la tengo yo, que todavía los jueves a las 12:34 sigo entrando el trapo, de verdad. Jueves 12:34, que ya me quedan 50 y pico minutos para estar de vacaciones.
Vamos, Juanma, que no queda nada.
Venga, ánimo a ti, Alcalá.
Un abrazo fuerte,
Y una cosa, que se ha suspendido todo, no solo lo de junio, sí. Se ha suspendido todo Madrid, no solo, Todo se ha suspendido. Sí.
Todo.
Vamos para
pero volverá, junio. Volverá, y con más fuerza.
La final de la Copa del Rey.
No, era en Sevilla.
Pues eso. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Dice uno, esto acaba con Fali como presidente de la AFE, como si lo viera. Joseba, ahí le has dado. Lo de Fali es un mangazo, cuento total. Borja, yo siempre he pensado lo que Joseba, que es un papelón que se ha creado y se le ha ido de las manos y ya no sabía cómo salir de él. Raúl, me ha decepcionado Fali y además mucho, pero bueno, quizás ya se había acostumbrado al jamón del bueno. José, el fútbol español dirigido por Casillas y Morientes suena muy pero que muy bien. Otro se pregunta, ¿es que no puede haber en el fútbol español un dirigente normal? Rubiales, Tebas, Aganzo, vaya tribu. Y dice otro oyente, soy culé y Messi se equivoca. Como no se gana la Champions, es jugando como jugaba Valverde. Y no vi a ningún jugador criticarle públicamente. Y vamos a escuchar a otro oyente.
A ver, Juanma, soy tu mujer. ¿Qué pasa? Tanto Irene Montero, que me estás pegándomela.
Joder. Qué inoportuno.
Sí, vaya momento,
Sí, qué inoportuno, de verdad. Qué pena, tío. Esto es un barco pirata, de verdad. Esto.
Te salen los enemigos.
Hombre. Esto.
Tienes que hacer prueba con retrovisores, por si acaso.
Menos mal.
Mira que había audios para escoger.
Sí. Igual no había tanto. 12:36, una hora menos en Canarias. Mensaje importante, espero que sea importante. Gemma Santos.
Es muy importante y con él te demuestro todo mi cariño para hacer que tu vida sea mucho más sencilla, mucho más alegre y que ahorres mucho dinerito. Todo eso lo vamos a conseguir con Rastreator, como cada noche en El Partidazo, porque además con ellos hemos aprendido lo que es tener olfato. Y es que tener olfato es no pagar de más por tus seguros. Y en Rastreator tienen comprobado que, por ejemplo, un soltero puede ahorrar de media hasta 400 euros al año. Ahí es nada. ¿Quieres saber cómo puedes ahorrar tú? Bueno, pues es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es meterte en Rastreator y ahí vas a comprobar todas las ofertas. Sabrás, por tanto, si estás pagando de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto y encima con precios finales garantizados. Como ves, es muy fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Sigue El Partidazo.